somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast.
Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show en menos de una hora. Con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor. Para que te la pases a todo dar con nosotros.
No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios.
Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de El Bueno, la Mala y el Feo. Una mujer en Tabasco causó como conmoción en las redes sociales. ¿Saben por qué, muchachos?
¿Por qué, loco?
La señora Griselda Córdoba se hizo viral de la noche a la mañana porque estaba celebrando no su cumpleaños, no un bautizo o cualquier otro festejo regular, normal. Estaba festejando que se había divorciado.
Están de moda las celebraciones.
Se casó. Los divorcios. En el 2004, con el señor Carlos Domínguez y doña Griselda Córdoba, se tomó una foto con todos sus invitados, que eran sus hijos, sus hermanas. Ahí se puede ver también su hermano, sus sobrinos. O sea, la familia más cercana, algunas amigas y todo el rollo.
Ahí estaba el vato también, el marido.
Pastelito, papá. No, ya el vato ni lo quería invitar, güey. No, al contrario. Pastelito, refresquito. Es más, la foto que se hizo viral la voy a compartir en arroba Raúl El Pelón. Raúl, el pelón, para que la chequen. Y como si fuera la de Frozen, como si fuera esta Elsa, así dijo ella. Bueno, en español dice: libre soy, libre soy.
Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás.
Oh my God. Entonces, feliz de la vida. Ella dice: libre soy, como la de Frozen. Estoy feliz porque ya me deshice de este bodoque.
Lo que muchos hemos deseado, fíjate.
Y por eso se hizo, señores, viral. Porque mucha gente, más de 700 comentarios, unos aplaudiendo, otros: siéntese, señora, por favor.
Ay, qué haters. No,
pero qué haters. No.
Porque la señora, pues ya, güey, grita, estaba desesperada en una relación.
De seguro te llama al marido, ¿no?
Que la asfixiaba por 15 años de largo matrimonio.
Es un marido que no vale la pena.
¿Quién sabe?
Entonces la señora dijo: ahora sí, a darle duro. A la libertad, papá.
Y a pistear y todo.
Con la música de Bad Bunny. Estuvo celebrando. Estuvo perreando y todo el rollo la señora con sus invitados. Lo que no se explicaba mucha gente, porque entre hermanos, familia y todo. ¿Quién era un señor que estaba ahí sentado en una esquina? Que dijeron: oye, ¿y este señor quién es? No lo conocemos. ¿Habrá sido la nueva conquista de doña Griselda?
¡Ulala!
¿Qué era?
Lo dudo.
¿Por qué lo duda, don Tela?
Las pajuelonas no se consiguen nuevos novios antes de divorciarse. Yo tengo mis dudas.
¿Usted cree?
Sí, no creo.
Amiguitos, hasta le perrió el viejo ese, yo creo.
No lo hacen las pajuelonas.
No.
Somos
cultos. Las esposas de nosotros no, ¿verdad, don Tela?
Tenemos pudor.
Las esposas de ustedes se portan bien.
Claro.
Bien madreada.
A luego Carla también es una paloma blanca.
Yo... casi me salen las alas, don Tela.
Ahí vengo.
Hoy es miércoles de mentiras, ¿o qué pedo?
Ahí vengo, voy a la ferretería.
¿A qué
usted?
A comprar los ladrillos para hacerle un pedestal a la Virgen Santa Carla.
Gracias, don Tela Araño. No,
qué bárbaro.
¿Cuál honor me hace, don Tela? ¿Anda de buenas pulgas hoy?
En la torre.
¿Qué quiere o qué?
Un altar.
Un altar le va a hacer
algo. Nomás le voy a encargar algo.
¿Qué?
A Santa Carla Medrano no me le prendan velitas.
¿Por qué no, don Tela?
No, porque con tanto alcohol que toma.
Explotó la capilla.
Imagínate. Ya sabía yo.
Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción.
Vamos con la trampa. Tenemos con nosotros el compita Adrián. Él es troquero. Saludos a todos mis compitas, los troqueros. Oye. Chambeadores.
Guapos.
Eso sí no sé.
No, sí.
Pero se van de la casa toda la semana.
Machín.
Sufren no dormir en camita calientita. Hay pobres,
pero
andan durmiendo.
Tienen un amor en casa.
En el camarote, en hoteles.
Lo ven mucha nalga en el camino, piernas y todo.
Bien chiflado, sí. Cuando me ven ahí al lado, andan viendo ahí. Digo, yo, vas a chocar, güey.
De repente, digo, un taquito de ojo no se le niega a cualquiera.
Claro.
Tenemos a Adrián, sospecha de su esposa, porque se va con su mamá.
Ajá, el troquero, el
vaso. Sí, Adrián, o sea, ¿pero qué tiene que se vaya con su mamá? Digo, pues, es lo que quieres, ¿no? Que tu esposa sea una mujer de casa y todo el rollo, hermanito. ¿Cuál es el problema?
Y lo que pasa es que la mamá también es bien tapadera, le tapa todo.
¿Alcahueta la doña entonces?
Sí, pues es bien tapadera, o sea, sabe con ella también de viaje.
¿Por qué le dices así a tu suegra? ¿La has cachado en la movida anteriormente?
No, anteriormente no, pero yo sospecho de que algo más está pasando.
No.
Pregunta, carnalito, ¿tú la neta qué sospechas?
Lo que pasa es que pues yo como soy trailero, pues de repente yo me muevo de un lado para otro y ella le gusta andar para allá de fiesta, andar para arriba, para abajo, y pues yo ahorita como la paso bien ocupada de trailero,
recorcho,
pues no puedo saber qué es lo que está pasando. Entonces como a ella le gusta andar de fiesta, pues ahí está una sospecha ahí.
Ok, mira, vamos a marcarle aquí el número que nos dice, hermanito, nomás no haga ruido, ¿eh?
Dale, loco.
Eso que le dice la esposa. Adrián, son pamplinas.
¿Qué es pamplinas?
¿Qué?
¿Pamplinas? ¿Mamplinas?
Son pamplinas.
Y al escuchar que no contesta, yo digo, recorcholi.
¿Qué?
Saca la
Hello.
May I please speak to Frida, please?
Yes, this is Frida.
Sí, you speak Spanish, Frida?
Sí, hablo español.
Ah, mire, qué bueno. Mi nombre es Andrés Maldonado y le llamo nomás para felicitarla, Frida.
¿Pero por qué me está felicitando usted?
Mire, lo que pasa es que soy gerente general de una compañía restaurantera de nombre Los Hicimos un sorteo al azar y usted pues salió ganadora de una cena romántica totalmente gratis en nuestra locación de aquí del centro de la ciudad, restaurante y night bar Los
Oh, perfecto.
Frida, el nombre de la persona que la va a acompañar, por favor.
Sería Rafael. Es un amigo que apenas nos estamos conociendo y saliendo.
Ah, perfecto. Entonces se van a terminar de conocer ahí en nuestro...
estaría perfecto eso.
¡Qué bueno!
Disculpe, y la reservación tiene que ser el sábado porque es que yo el fin de semana no puedo. Yo solo puedo el próximo lunes.
Ah, perfectamente. Nosotros estamos abiertos 7 días a la semana hasta las 12 de la medianoche.
Ah, muy bien. Entonces ¿se podría para el lunes?
Claro que lo podemos dejar para el lunes.
¿También va a tener el trío ese día, el lunes?
Todos los días tenemos música en vivo. Todos los días, eso se lo garantizo.
Ah, ok.
Y también le voy a garantizar otra cosa.
Sí, dígame.
Le voy a garantizar un nombre que se llama Adrián.
¿Adrián?
No soy ningún gerente, soy el feo. Y quería que le hiciera una trampa porque usted se está yendo de birrionda mientras él anda trabajando fuera, en la troqueada. Ahí está, Adrián, sí cayó tu vieja, loco.
Ay.
Sí, pero no, ¿qué pasó?
¿Quién no? ¿Dónde me están hablando? ¿Quién habla?
O sea, yo acá trabajando, haciendo las cosas bien y tú allá, parrandeando, haciendo otras cosas que no debes de hacer.
Ay, Adrián, de veras te pasas, ¿por qué me haces esto?
Yo me voy de toda la semana y tú te vas allá por ahí toda de...
Adrián, no es lo que tú piensas, es solo mi primo, un amigo, yo tengo que salir a divertirme un ratito, yo me aburro mucho esperándote, pero no estamos haciendo nada malo.
¿Pero quién es Rafael? Tú no tienes ningún primo, ¿quién es Rafael? ¿Me quieres dar la cara?
Tú andas lejos, yo tampoco estoy segura que de lo que tú haces, por allá, lejos.
Pues acá yo todo desvelándome y tú allá parrandeando, saliendo y gastando hasta mi dinero.
Mira, ya cuando regreses, tranquilízate, no te enojes. Cuando regreses, hablamos y verás.
No, Frida, si eso ya se va a acabar. En cuanto yo llegue a la casa, todo esto se va a acabar y te vas a salir también de una vez cuando yo llegue.
Tranquilo, ahorita que llegues a la casa, cuando llegues a la casa, hablamos.
Esta es La Trampa. La Trampa.
¿Conoces a alguien que trabajaba fuera mucho tiempo y le pusieron el cuerno?
Chale, pobrecito.
1-855-370-3100. A ver, tenemos a Sofi con nosotros. Okay. Hola, Sofía. ¿Conoces a alguien que trabajaba fuera y le ponían el cuerno?
Sí, mira, yo tenía un cuñado de que él le compró, no solo una casa, le compró dos casas a mi hermana. Primero, una no le gustó, le
compró
otra. Y mi hermana se iba los fines de semana por ahí a bailar y a tomar con sus amigas y todo. Y yo le cuidaba a los niños.
Alcahueta tú como hermana.
Pero
nadie,
mira.
Nadie no me meto en nada.
¿Qué tiene de malo que salga a bailar, que salga a divertirse?
¡Está casada, que no oye!
Él salía a bailar porque él era bien aburrido, él no le gustaba bailar. Pero ni nada.
¿Pero qué tiene de malo? ¿Hace algo malo ella
cuando baila? Tú sabes que van a bailar, nomás se cálmate, Carla, van a pistear y a hacer rozones con hombres allí.
Claro que no.
Sí, ¿cómo no?
Bailamos entre mujeres, reggaetón.
No,
por supuesto.
Se ella, perrean ustedes.
La... Ajá, ¿y qué, y qué tal? Ah. ¿Y cuando llegan los vatos qué?
Y dices, no, estoy perreando sola, hágase para allá.
¡Ey, sí! Ay,
así
ey,
les digo.
¡Ey, sí!
Así
sí,
les digo.
Sí.
Y que su mamá se la crea.
Uh-huh. Claro, y no, no fuera el vato de la mesa que, ok, entonces vete de mi mesa y mis tragos.
No, ¿cuál es mesa? Yo, no, no, no. ¿Eh? En la pista ahí, para que lucirme.
No, la mesa que está sentada, babosa.
Pues sí, pero no ocupo mesa.
¿Eh?
No, en la barra no, estás, estás ahí con tus amigas. Sí.
Tenemos a Reina. Ah, ¡hola, Reina!
En la barra.
Hola a ustedes, quiero contarles la historia que le pasó a mi hermano.
¿Qué le pasó a tu hermana? A ver, pobrecita.
Mi hermano, ustedes, trabajaba duro para mantener a su esposa. La verdad es de que...
Pobrecito.
Pobre mi hermano, andaba trabajando duro en Indiana y nosotros, él trabajaba, era manejaba trailer.
¿Trailero?
Sí, pero ustedes, él cuando venía le traía de todo y trataba de pasarla súper con ella.
Reina, la pregunta, ¿cuánto se estaba fuera tu hermano trabajando?
A veces 5 días, a veces 7, no tenía tiempo, mucho tiempo.
Un trailero, dependiendo.
Y un día, y cuando llegaba con regalitos, con detalles.
Claro, sí.
Qué bonito, lo que las mujeres siempre se andan quejando. Ay, nunca me traes
nada. No gasto tiempo conmigo.
Okay, Reina, y luego llegó tu pobre hermano, ¿y luego?
No, es que yo la descubrí a ella en el cuarto con mi amigo.
¿Qué? ¡No!
¡Cállate los ojos! ¿En tu casa?
En mi casa, y yo le dije, ¿qué está pasando? Y ella dijo, no, es que las cervezas, nos pasamos de cerveza. No, le dije, yo le voy a decir esto a mi hermano porque no se lo merece.
¿Y se lo dijiste? Y
se lo dije a mi hermano, dijo mi hermano, no lo puedo creer, dijo, hasta que mis ojos lo miren, dijo.
¿Qué?
Pero el chico fue listo, el chico se tomó fotos con ella, envió un correo a la casa con las fotos y hasta entonces mi hermano entendió de que no valía la pena la tipa y la agarró con 2 hijos.
¿Qué? Oh, wow. My God, qué tipa tan gacha.
O sea, ¿y el vato sí. ¿Qué? El vato este, el amante, ¿qué quería con echar de cabeza fotos? También a tu cuñada.
¿Con dinero, no?
Sí.
¿Amenazarla o qué?
¿O billete?
No, nada. Lo que pasa es que se dio cuenta de que ella estaba súper bien y lo único que le interesaba era... a pasarse pintando las uñas, arreglando su cabello y no le daban de atención a mi hermano.
Qué rajón el vato también, ¿no? Digo yo. Digo, qué malo que hizo la chava.
Porque echarle de cabeza.
Qué malo que hizo la chava, digo, pero pues también no hagas eso.
Pues él también estaba ayudando a que le pusiera el cuerno.
2 casas le compró, hijo de la frente.
Qué bueno, eso es lo menos que se merece la pajuelona.
Quisiera ser mujer para que me compren casa.
Esta es la estadística del día, con el bueno, la mala y el feo.
Señores, la estadística dice 9 de cada 10, fíjate, casi el 100%, tienen o han tenido servicios piratas o transeados en su casa.
¿Tú crees?
A ver, tenemos a Checo. Hola, Sergio, ¿qué meteo?
No, es neta.
Hola, ¿cómo están? Habla Sergio. Yo creo que muchos pueden compartir del Amazon Fire Stick, de ver películas.
¡Presente!
Yo tenía. De estrenos.
¿No se paga eso?
¿Estrenos?
Yo tenía de eso, ya no.
¿Pero no se paga eso, ese Fire Stick, no se paga?
Se paga el aparato, pero ya después que lo tienes, pues nomás se usa el internet para ver películas.
Y... te lo programan.
Pero a veces...
¿really?
Ajá, a veces las películas se ven piratas, ahí que la gente graba con las cámaras. Y
en el Swami los venden. Están...
No, pero pues...
No sirve.
Sergio,
la se levanta.
Pero estamos de acuerdo que, o sea, ver una película grabada con celular, pues no, chale, ¿no?
Nah. ¡Ey, sale el vato que se levanta por las palomitas!
Están grabando las películas y... escucha que están ahí comiendo las palomitas. Okay. Y...
la gente besándose ahí, el cine ahí viendo.
Voy por otra soda, dicen.
Oye, ¿qué tal? Bueno, antes de que existiera todo esto del Fire Stick y esas cosas, pues tú ibas ahí en nuestro México lindo y querido, o aquí también, a los Swamis y todo. Y había
películas, DVD
películas por todos lados.
En los mercados.
Recuerdo que le compré,
Callejones.
Sí, en todos lados. Recuerdo VHS. Que compré una película, no me acuerdo cuál era.
VHS.
Shrek. No, güey, era en DVD.
¿Oye, en DVD?
Y era esa celular con la
y se
cámara.
La pongo a los niños en la recámara y de repente los escucho gritar, pero así de...
¡Shut up! What happened?
Y salgo corriendo a la recámara. ¿Qué pasó, mi amor? Las niñas... ¡Dar! Dice, salió un hombre en la tele. Y le regresé y pues sí, es que alguien estaba grabando.
Las palomitas.
Y se paró aquel güey por las palomitas.
¡Ay, no! ¡Qué desilusión!
Se vio la sombra, güey. O sea, asustaron a las niñas.
Claro.
¿Quién ha tenido toritos en el cantón?
¿Toritos como para qué, güey?
Desviación de electricidad.
¡No, Andrés Maldonado!
¡No, no! Un amigo.
¡Ey!
Un amigo tenía conectado.
Y que desde, su mamá se la crea.
Desde el poste directo de la luz al aire acondicionado para que no le saliera tan caro. ¡Ay! ¡Torito le llaman!
Te creo. A ver, tenemos a Jorgito con nosotros. Hola, Jorge. Compadre. Ay. La estadística dice que 9 de cada 10 han tenido un servicio o algo pirateado en la casa.
Yo conozco a varios. El año pasado trabajé estando instalando satélites en las casas y varios me pedían que les que les puenteara televisiones a varios cuartos con un solo recibidor.
O sea, y bueno, sí, aquí es donde es donde pierden las compañías. Porque pagan recibidor por cada casa.
Ahora, pero hay un detalle. Y luego también me pedían que les quebrara jailbreaking las marcas que tenía para así poder agarrar más canales también.
¿Jailbreaking?
¿Las qué, güey?
¿Las cajas?
Sí. Para agarrar más canales.
Ok. O sea, las cajas de cable se hacen jailbreak. Wow.
Vamos a regresar con Pedrito, que está esperando ahí comentar
Josecito
también.
Josecito también.
¿Qué tenía? No,
la regresamos con la estadística. 9 de cada 10 han tenido o tienen un servicio pirateado, transeado. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show. La estadística sorprende, muchachos. 9 de cada 10 han tenido un sistema algo transeado en la casa. 1-855-370-3100. ¡Hola, Pedrito!
Yo estuve agarrando la electricidad en tiempo de frío.
¿Qué?
Nomás ¿cómo? Agarraba el medidor y lo volteaba al revés.
¿Y qué le decías a la compañía?
¿Tú mismo lo hacías?
¡Me deben! Le decía. En vez de pagar, ¡me deben,
¿Pero cómo, Pedro? O sea, ¿cómo se hace la tranza, güey?
A ver, enseña.
Aprender, dice que...
Hoy no más.
Abajo tiene una especie de candadito de plástico con un alambrito.
Que si lo rompes, o se muestra algo, te ponen una multa, Pedro.
Ah, ya le hiciste tú, ¿verdad?
Sí, pero lo que pasa es que yo vivía en un terreno de un acre, un cuarto. Y el medidor, tenían que mirarlo con los miralejos. O ellos se reflejaban nomás en los números que gastaba la electricidad, no se fijaban en el candadito que está abajo, porque el candadito se lo vuelves a poner y lo dejas como cerrado.
Ok.
Órale, y lo se solda también.
Ajá. No, nomás se queda así pegado.
Ok, entonces, quitas el candadito, quitas el medidor y le das vuelta.
Sí, lo sacas para afuera.
Ok.
Nomás tiene cuatro, son como cuatro clavijas.
Sí, cuatro pins ahí, ajá.
Cuatro pins, nomás lo volteas al revés.
¿Y qué hace?
Y marca al revés.
¡No!
Marca al revés.
¿Eh? ¿Qué?
¿Y en vez de cobrarte, pagan o qué?
¿Te dan un
descuento? ¡Hijo de la fe! ¡Me debes tanto!
¡Es un crédito!
Oye, decían, este vato no le gusta la luz, es vampiro.
No te da descuento. Te lo robas tú en ¿cuál
es lo bueno, es bonito eso, bonito. Que le quitan un pelito.
Ahí les va, hablando de descuentos, ahí les va esta. Bueno, pero no es servicio de casa.
A ver.
No, mejor ni se las platico.
No es servicio mejor de casa. No. Sí.
Esto es en tiendas. Es distinto. No.
¿Qué es? A ver.
Agarras un pantalón caro, otro barato.
Y social tag.
Y le cambias el tag.
Eso es robar.
Eso es delito ya.
¿Eh? Eso es robar.
Oye, el otro güey.
Un pantalón de $200 o $300 al bote, mijo.
Nos está marcando. Tenemos a Josecito que... ¿A qué creen que se dedica, muchachos?
¿A qué se dedica, José?
A eso.
¿A qué es eso? ¿A robar?
De eso vive.
Ajá.
De eso vive el
José. A ver.
¡Josecito!
¿Qué onda, muchachos?
A ver, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú has tenido algo pirata? ¿Conoces a alguien o qué pedo?
Pues ahorita no, ya no me dedico tanto, ¿no? Pero antes desde los... Sure. Cuando tenía 16, llegaba a la high school, le sabía mucho la computadora y cambiaba los grados de... Los míos y de los compañeros.
Oye, este...
Oh, my God.
Todos eran doctores. Espérame,
José.
¿A la maestra o los cambiabas para tus papás solamente?
No, a la computadora de la maestra.
Al sistema.
Espérate, what? ¿Cómo?
Pero ese es un sistema, güey.
O sea, te metías y hackeabas la computadora de la maestra. Pues ¿cómo?
Sí, güey, pues ya ves cómo luego te mandan emails. que se te borró esto, que se te, que te loguea de algo. Mandas un email, ellos le hacen clic y ya ahí saliste, le te dan tu contraseña.
Oh, my God, que te
Oye, oye, José, ¿y te pagaban tus compañeros por estos servicios o nada más lo hacías para ti o qué onda?
Y ya sí, ya empecé a crecer y ahora me colgaba acá del... del wifi del vecino.
Oye, ¿y ahora qué te dedicas? Me imagino que eres ingeniero o algo, porque tanta inteligencia.
¿Hace doctores, da certificado?
No, pues no, trabajo en la, trabajo de electricista en la construcción y ya pues de ahí, ahí aprendí más.
Inteligencia. Eran genios en la clase del este güey.
Provecita la compañía.
Sálgame,
que contrató al transero de José.
Y sí, don Tela, le va a robar
millones de dólares están perdiendo.
No, claro, pues son compañías grandísimas, les quitas un pelito.
Sí.
Así
sí.
Nomás.
Y la economía para abajo y los trabajos también.
Como la ferretería que trabajaba el señor Maldonado.
Les quité un pelito. Hacer una casita.
Chavos, dicen que hay un spray nasal.
¡Qué machín!
Que es 99.9% efectivo en contra del coronavirus.
¿Neta?
¿Será cierto? Más adelantito. Tenemos un experto para preguntarle qué tan efectivo.
Ya lo quiero
cargar, si lo venderán aquí, porque viene del país de Israel. Entonces, ¿lo aceptará Estados Unidos? Pero la pregunta para ti que nos escuchas es... ¿piensas que la medicina en otros países es mejor que aquí en Estados Unidos? A ver, Feo, ¿tú qué dices?
¡Claro! Yo he tenido gripas aquí, feas, con infección nasal y todo, y me dan nomás un Tylenol y ya, es en la casa. Y una pastillita ahí que no te hace nada. Voy y he ido a Tijuana y me dan penicilina. Sí. Y a los dos días se me quitó.
A mí
es
me
que
consta.
Está controlado.
A mí me consta que las veces que hemos ido a Tijuana, el Feo y yo acabamos en una farmacia.
Claro.
De seguro comprando Viagra, ¿verdad? No. Cójame esa pastilla.
Pastilla azul,
No, no, no. No, el Feo se trae. Yo contigo conocí.
Bellodecta.
Neurobión. Contigo conocí esas cosas, güey. ¿Qué rollo?
Son vitaminas.
De viejitos.
Sí, ¿verdad?
No, pues
sí.
Es cóctel de vitaminas inyectado y te hace es bien efectivo. ¿Neta? Te da mucha energía, te mantiene un poco saludable, no te pega tanto la gripa. Yo sufría de mucha tos anteriormente por el problema de mi
pulmón. ¿No? Todavía.
No, ya casi no. Lo cuánto tosía. Uh-huh. Cada 3 horas me daba tos. Ahora ya cada 4. Pero ahí la llevo.
¿Tú qué piensas, Carlita?
Increíblemente, acabo de hacer mi research. Y yo pensaba que Estados Unidos es de los países más fuertes.
¿Cómo no haces research sobre el hígado?
En la medicina. Pero yo pisteo y me tomo 2 gotitas con agua. Para que se limpie.
Eso.
Entonces, de acuerdo a la organización.
Es como una bulímica que dice, ¿cómo? Pero me meto el dedo para vomitar.
No lo compares. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que Francia dispone del mejor sistema de salud en el mundo. Y que el segundo, el mejor sistema del país que tiene la mejor calidad de sus servicios sanitarios y de la mejor medicina es Italia.
¿Qué les dije?
Increíblemente,
o sea, no está ni siquiera ahí en el...
No está en el top 10. Después le sigue...
¿Ni en el top 10?
Singapur, España.
¿What?
No está en el top 10.
A ver, ¿qué otros países?
Hay? Está, Singapur, España, Omán.
¿No está México ahí?
No, el SAPC no está.
Sí.
No, pero increíblemente, ¿no?
¿No está el DIF ahí? ¿El DIF
no está? No, sorry.
Hombre, ¿el IMSS? ¿No sale? ¿No está el IMSS?
Ahí, no, tampoco.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
¡Es un rastro eso!
¡Chale!
Uy, Francia, Italia, wow.
A ver, tenemos a Memo con nosotros. Hola, Memo, bienvenido aquí al programa, carnalito. ¿Piensas tú que la medicina en otros países es mejor que aquí la de Estados Unidos?
Claro que sí, eso sí, es muy cierto.
Wow.
¿Por qué? Porque aquí te duele la cabeza, te hacen que te tomes 2-3 Tylenol fuertes, que según allá vas a México, te dan un mejoralito y con eso ya quedas bien contento.
También por las aseguranzas también, yo creo que
y aparte el mejoralito sabe bien rico, el mejoralito, yo lo recuerdo.
Y luego aquí cobran mucho para probar una medicina, un nuevo medicamento. En otros países no tanto.
Memo,
millones, mija.
Pregunta, millones. Memo, ¿por qué será esto, Memo? ¿Por qué? Si este país está más avanzado, güey, hay más dinero.
Pues hay más dinero aquí, pero pues en México tenemos las mejores, yo creo, medicamentos para uno.
Las
pues.
Boticas.
Qué raro, ¿no? Qué raro. Ahora tenemos a Sandra con nosotros. Sandra, bienvenida. ¿Crees que la medicina es más efectiva, es mejor en otros países que aquí en Estados Unidos?
Claro que sí, porque creo que tienen más oportunidades de hacer experimentos y de trabajar sus medicinas si las aprueban más rápido. Aquí yo creo que siempre es al fin y al cabo quien pague más billuyo por porque metan la medicina
toma,
para trabajar.
Tú lo dijiste y yo no.
¿Quién pague más billullo?
Yo no lo dije.
Pero Sandra, estamos hablando de vidas humanas, Sandra.
Claro, al fin y al cabo es el que va a pagar más para que aprueben su medicamento. Y yo pienso que por eso otros países tienen más oportunidades de trabajar sus medicinas y tienen más efecto porque al fin y al cabo trabajan mejor.
Sandra tiene el valor que a ustedes, vendidos de Televisa, no tienen.
¡Ey! Señor, por favor, cálmese. A ver, regresamos con un experto para preguntarle qué onda con este spray nasal de Israel.
Ya lo quiero calar. Yo.
¿Irá a llegar aquí a Estados Unidos? ¿Será tan efectivo? Tenemos con nosotros el doctor más famoso de la radio y la televisión, el doctor Juan Rivera con nosotros. Doctor, bienvenido.
Doctor Juan Rivera, ¿qué tan cierto es que este spray nasal va a suplantar a la vacuna? ¿Eso es cierto?
Bueno, vi el artículo que se publicó, es un producto que viene de Israel. Es un spray que básicamente, imagínense que forma como una capa dentro de la nariz que previene que el virus entre y se replique, ¿no? Los estudios que se han hecho por ahora son más bien en laboratorio, o sea, hay que ver todavía cómo funciona en un grupo de humanos, en un grupo de personas, digamos, en la vida real, para nosotros poder tener mejor información de que esto es algo efectivo, pero es algo que promete bastante.
Oiga, doctor, dicen que este spray nasal lo protege con una efectividad, chéquense esto, muchachos, del 99.9%. Dicen, doctor.
Sí, eso es lo que dice el artículo que leí. Como bien vuelvo y digo, eso es una prueba que se han hecho en el laboratorio. Hay que hacer los experimentos como humanos, porque hay veces que experimentos en el laboratorio no necesariamente resultan igual cuando la prueba se hace ya en humanos.
Oiga, doctor, ¿y qué, esto va a reemplazar la vacuna o se lo tienen que estar echando uno a cada rato el spray o nos olvidamos de la vacuna y nos quedamos con el spray o qué?
No, esto no realmente suplementa la vacuna. La vacuna sigue siendo el arma más importante que tenemos para combatir la pandemia. Ya la vacuna, obviamente, se han hecho los estudios adecuados, funcionan, es lo que necesitamos para lograr una inmunidad comunitaria, una inmunidad de rebaño. Así que esto es otra un posible tratamiento en el futuro para seguir con la prevención de enfermedad, pero la vacuna sigue siendo la más importante.
Eso.
Tenemos con nosotros al doctor más famoso de la radio y la televisión, claro. Además, el doctor con el mejor peinado del mundo mundial, señores. El doctor Juan Rivera. Y estamos platicando de esta nueva, este spray israelita, o sea,
spray nasal,
que dicen que es 99.9% efectivo en contra del coronavirus. ¿Qué tan confiable es la medicina del país de Israel, doctor?
Son muy buenos. O sea, la verdad, hay muy buena medicina y buena ciencia, buenos investigadores en Israel. Entonces, esto puede ser un tratamiento del futuro muy prometedor. Así que hay que seguir los estudios científicos que hagan con este tipo de producto. Fíjense que Israel realmente es el país que mejor ha organizado esto de las vacunas. O sea, Israel está casi como en la normalidad sin usar máscaras porque los casos de coronavirus casi están nulos allá.
Oh my God.
Doctor Juan Rivera, se ha visto muchos videos que se han hecho virales en las redes sociales de cuando le están aplicando la vacuna a las personas. ¿Por qué la jeringa se desaparece? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Se les queda adentro o qué?
¿De verdad parece que sí?
¿Eh? No. La aguja o la jeringa no se queda adentro. Realmente son es una tecnología en la cual cuando la aguja sale del cuerpo, se retracta automáticamente hacia adentro de la jeringa para proteger al personal médico, para proteger a las personas que recogen los desperdicios, para que no haya personas que tengan accidentes con la aguja.
Interesting.
¿No será que ahí, para que no lo guachen, le meten a uno el chip?
No.
Con razón, no. Yo sentí que me la dejaron adentro.
¿Ajá, toda?
O sea, la jeringa, pero no, ya luego el dolorcito se me fue. Doctor Juan Rivera, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la gente lo puede seguir en redes sociales y también conseguir su santo remedio si es necesario?
Me pueden conseguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, arroba drjuanmotar, y pueden ir a misantoremedio.com. Ahí tienen santos remedios para la inflamación, para dormir mejor, para el estrés, para el corazón, bueno, para muchísimas otras cosas que usted pueda necesitar. misantoremedio.com.
Gracias, el doctor Juan Rivera con nosotros, ¡yay! Señores. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Puro show.
A este hombre le apodan el hombre más honesto de Nueva York. Resulta que este señor, veterano del metro de Nueva York, el vato ha trabajado 36 años para el MTA de conductor. Pues al terminar sus turnos, ellos le dan una repasadita del tren. Miran que, ay, la basurita me la llevo.
Muy bien.
La tiro y la fregada para dejar todo chido, ¿no?
Ok. Ajá.
Pues al terminó su turno, ve una cajita. Le echó la bolsa en la basura. Pero allá afuera dijo, ¿qué habrá en esa caja? Uh-huh. Que la va abriendo. 36 anillos de oro blanco adiamantados.
¡No!
De matrimonio, de compromiso.
¡Cállate!
36 como anillos.
Que lo llevaban en una joyería tal vez, feo.
Yes, sir.
O se lo habían robado.
No, yes, sir. No.
Yes, sir, what?
That's what it is. ¿Mm?
Oh, my goodness.
Eran de un joyero.
Oh, my dog.
Esta cajita de diamantes de matrimonio adiamantados.
Ok.
Tenían un precio de $107,000 al mayoreo. Imagínate cuánto iban a costar en la joyería los 36 anillos de matrimonio. ¿Qué hizo este individuo veterano trabajador del tren que ni casa tenía, nomás un apartamentito donde él vivía?
¡Qué suerte!
Él los entregó para atrás.
Nada más. Y llamaron al dueño. Más honesta.
Llamaron al dueño.
No era mexicano, ¿verdad?
No era mexicano.
Es que
y lo declararon el hombre más honesto de Nueva York. Ay, no, qué estúpido.
Un aplauso.
Menos de Ciudad Obregón, Sonora.
Vamos más gente así.
¿Qué le dieron de recompensa cuando vino el joyero?
¿Qué le dieron?
Una foto y un certificado de honestidad.
Ah, qué tal.
Ni
madre.
Un 5.
Nadie.
Y
nadie.
Luego el viejo baboso.
$2,000 mínimo.
El viejo baboso que se encontró la caja, no el dueño de la caja, no el baboso, es el chofer del tren. Todavía dice, ay, tengo una historia bonita que contarle a mis nietos. Viejo estúpido. No, a mí me daría vergüenza contarle eso.
Guay.
¿Cómo vas a regresar? Te los manda el señor. Esos son regalos de Dios.
No, eso es feo, eso sería una prueba divina.
Sí, se la manda Dios esa prueba divina.
Es una prueba divina que te pone.
Prueba de estupidez para ver qué tan baboso eres. Y lo regresó y dijo, tú que eres pobre, más pobre te quedas.
Ay, 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 cálmate.
Si le hubiera agarrado mal, le
el profeta.
Sí.
Ahora resulta.
Viejo, cálmate, estúpido. Moisés.
No, hizo el correcto.
Hombre, qué oportunidad para mí eso, ¿no? A continuación vamos a regresar con un experto en finanzas que le queremos preguntar por qué.
¿Por qué?
¿Por qué en el nombre de Dios hay gente que sabe que está financieramente hablando mal, que se están hundiendo, que necesitan ¡pastor! Organizarse y todavía a sabiendas de eso, se siguen endeudando? ¿Qué tienen en el cerebro? Ahorita al regresar nos van a dar un consejo muy bueno, no te vayas. Lo prometido es deuda, ya tenemos a mi compita Andrés Gutiérrez, experto en finanzas. Andresito, te voy a pedir el consejo que le va a cambiar la vida a toda la plebada, por favor.
Por favor,
sí. Por favor, porque sí. Habemos muchos, Andrés, que aparte de saber que nos estamos endeudando y estamos madreados en la economía del hogar, todavía encima de eso nos da consejo la gente, ya no gastes, hijo, ya bájale a las tarjetas. Sí. Decimos sí o qué, mamá, y nos seguimos endeudando y atascando con más crédito. ¿Cuál es el consejo que me podría cambiar la vida? Porque yo me siento uno de esos, Andrés. Neta, carnal, por favor.
Sí. Sabes que cuando alguien no cambia, a pesar de que está escuchando algo bueno, a pesar de que dice, yo sé lo que eso va a producir en mi vida y me gustaría tener una vida así, pero ¿sabes qué? Ay, ahorita no me le mueva. ¿Sabes qué? Estamos bien. Estoy hablando de que la gente, a pesar de que quieran el cambio, están en su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es un lugar, una situación donde te sientes seguro,
peligrosa,
en paz, acostumbrado,
¿verdad? Peligrosa.
Sé que las tarjetas no son buenas, estoy haciendo los pagos, pero no, ahí está bien, hombre, sí puedo con los pagos ahorita, espérate, como si era un Jaimito.
Como si nunca te fueran a correr de la chamba.
Es que prefiero evitar la fatiga. O sea, estás en la zona de confort.
Muy peligrosa.
Pero en la zona de confort no hay crecimiento.
Nada.
No hay pasión.
Crecen las nalgas nomás.
No, se aplastan porque estás sentado, estás echado.
El lomo. Ey.
Por los cuarentones y los cincuentones dos veces. Oye, los jeans como que no le quedan bien. Ya no.
En zona de confort, Andresito.
Estás en la zona de confort.
Podemos salir de allí. A ver.
Ahí está, tocayo. Para salir de la zona de confort.
Sí, carnal.
Por favor. Para tener esa vida así, sin deudas, con inversiones, creciendo, un matrimonio sabroso que se disfruta, no que se soporta. Fíjate. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que incomodarte un poco.
Sí, señor.
Eso es lo que se va a tomar. O sea, el crecimiento, la vida sabrosa que tal vez estás viendo en alguien más, empieza al final de tu zona de confort.
Muy bien.
¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo?
Claro que sí, Andresito.
Sí, o sea, buscarle tal vez horizontes que jamás has explorado.
Hasta que la gente, Raúl, le pierde el miedo, ¿verdad? A incomodarse un poco. Y es temporal, porque uno se incomoda temporalmente al inicio. Ya que arrancas, te vas como gordito en tobogán. O sea, agarras vuelo. El chiste está en nomás romper la zona de confort. Y esto aplica para el área financiera, para todo el mundo que está trabajando muy duro, que no está creciendo, que nomás están sobreviviendo. Qué rico sería llegar y tener, valer $1,000,000. Bueno,
claro.
O sea, sale tu zona de confort y empieza a dar pasos en la dirección que todo el mundo te está hablando y todo lo alcanzan, Raúl. Antes de tomar un riesgo serio de dinero, ve y consulta con 2-3 personas que le saben más
Investiga.
Que tú el dinero y vas a agarrar una buena decisión. Pero mira, para romper la zona de confort es como estar en una red, es como estar echada en una red, nomás que la red está así sin tensión, está colgando, es como una hamaca, Entonces, ¿cómo sale tu zona de confort, tienes que pararte la hamaca, ponerle tensión a la hamaca y hacerla como un trampolín. ¿Sí me entiendes?
Ok.
Tirar la hamaca, Carla, para que sea como un trampolín que te impulse. Pero te das cuenta que te tienes que levantar de la hamaca
y
estirarla y ponerle tensión. Un poquito de tensión es lo que cambia la vida financiera de toda persona que me está escuchando.
Sí,
porque
señor.
Todo el mundo desea tener una buena vida financiera.
Claro.
Tienes que incomodarte un poquito. Para que salgas. Y los consejos realmente no son ni complicados. Salir de deudas, juntar dinero. Todo el mundo podría decirte, oye, pues si ganas 4,000, vive con 3,000, luego juntas un dineral. O sea, cualquiera te lo puede decir. Ajá. Pero es esta parte donde la gente está atascada porque no están dispuestos a incomodarse un poquito.
Sí.
¡Qué buen consejo!
Pues es que a veces sí es la fría. Cae uno en una rutina... Y pasan los años, güey.
Después, y deja todo para
después. De
repente,
no hiciste nada.
No, y te da la oportunidad de que... O llega el momento donde dices tú, oye, si le hubiera metido hace 3 años.
Si le hubiera.
Y el tiempo ya se te vino encima. Andrés, ¿dónde la banda te puede seguir en redes sociales, porfa, para consejos financieros perrones?
Fíjate, Raúl, estoy en el Facebook, estoy en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. En mi página, Andrés Gutiérrez, tengo un montón de recursos. Nomás apréndanle un poquito de esto. Les prometo que las cosas cambian de volada.
Eso, Andrés Gutiérrez con nosotros. Gracias, Andresito.
Carnalito.
Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan el burro del día.
Me da tristeza esta noticia, pero también me alegré esto.
Porque, a ver, ¿qué está pasando? Mira, platícanos.
La burra, va a ser la burra del día. Una morrita, pero preciosa, loco.
Okay,
28 años de edad.
Uy, papá. Muy bien, muy bien.
Tipo modelo, con un vestido apretadito, pero hermoso.
No me gustan así tipo modelo.
A mí sí.
Están muy flacas.
No.
Me gusta más con carnita, papá.
Este es modelo con carne.
Ah, modelo con carne, muy bien.
Cosita. Es más.
¿Cuánta carne?
Bueno, no, entera ya. ¿Cuánto pesa?
No, o sea, con pierna, con...
¿Quieres poquito menudo?
Con pompa.
Ponle poquito menudo si quieres.
Ok, muy bien, muy bien.
Preciosa.
Así sí.
Alta, 6 pies, no, hermosa.
No toda ticuiz como sale en la tele, güey.
No, esta tenía carnita.
Ok.
Ojos azules.
Ay. Ok, muy bien.
La morra se puso pedo en las playas de Miami y le empezó a bailar a los... A la gente que estaba allí en la playa.
Se empezó
vatos.
A bailar ahí.
¿Cómo? Güey. ¿Sí? Un lap dance a todos ahí gratis. Pero bien machina en puro.
Lo que hace el alcohol.
Nomás se levantaba el vestido, sí.
Qué ridiculeza.
Andaba peda.
Pobrecita.
Después de que hizo su desmadre, le hicieron videos y fotos y todo.
Cuidado, Carla.
Llega la policía.
¡No! ¿Por qué?
¡Señorita, bájale!
¿Por qué? Se estaba divirtiendo.
Empezaron a quejar las mamases de los chamacos que estaban
allí. ¿Por qué salen a la calle? ¿Para qué andan en la calle si no les gusta lo que ven?
Las viejas de los maridos. Y empezaron esa vieja flaca, asquerosa, ridícula.
Era vía pública, lugar público.
Vía pública en la playa de Miami, güey.
Ah, bueno, pues no.
Llega la chota.
Sí, no.
¿Cómo se llama? Public
Intoxication para una. Okay. Y otro Public
Exposure, ¿no?
Exposure, creo que
algo así,
¿no? Sí, porque se levantaba el vestido y toma.
Y me veía y todo. ¿Por qué bailas como si tú trajeras el vestido?
Ay,
feo.
Porque me imagino y me
desea.
Y me meto dentro del cuerpo de ella.
Ah, ok.
Con vestido.
O sea, eres tan buen actor. Pero que te imaginas.
Sí, ella tenía nalgas, yo no.
Ok, muy bien.
Bueno, la chota le dice, ¿sabe qué, señorita? Usted no está haciendo caso. ¡Vámonos! Y que se la llevan, güey, no la arrestaron, se la llevaron así, agarrada entre los dos. ¿Y qué crees qué crees que le dijo? Ahí sí la arrestaron cuando le dijo esto a los chotas.
¿Qué les dijo?
¿Quieren?
¿Quieren?
No.
¿Aquí en la banqueta?
¿Qué traía, qué vendía o qué la señorita?
¿Quieren mi cuerpo?
¡No!
¡Se los entrego! ¿En la banqueta o en la patrulla, donde ustedes quieran?
¿Se los ofreció? ¿Hacía los chotas?
Güey.
No.
La tuvieron que arrestarlo.
Claro, ya es.
Chotas babosos, pero bueno.
Como soborno eso, ¿no? Es como prostitución,
no,
puede
ser. No, es un regalo que te manda Dios, ojalá hubiera sido chota. Yo no, yo sí le digo, ¿sabes qué? Así que si quiero, hija de...
No, pues sí, güey, pero
por... Merezco y me tienes a 10.
Por eso Dios no le da alas a los alacranes, estamos de acuerdo, ¿no? Sí.
¿Ya ves cómo son?
Más adelante, muchachos, vamos a regresar con la psicóloga de la casa, la amiga de nosotros, Sandy Caldera, y queremos platicar con ella y preguntarle cómo detectar cuando tu hijo ya cayó en una adicción, ya sea de las drogas.
Oh, ese es un buen tema.
Sea de las redes sociales, porque también
se ser adicto
a las redes sociales es un problema, no quieren salir de su cuarto, no quieren salir a compartir contigo.
Es cierto.
¿Cómo puedes lidiar con un hijo que está atravesando sobre esos problemas? Ya regresamos con la psicóloga Sandy Caldera.
Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show!
Muchachos, ¿cómo detectar cuando tu hijo ya cayó en una adicción? Ya sea de las drogas.
Oh, ese es un buen tema.
De las redes sociales, porque también
se
ser adicto a las redes sociales es un problema. No quieren salir de su cuarto, no quieren salir a compartir contigo.
Es cierto.
¿Cómo puedes lidiar con un hijo que está atravesando sobre esos problemas? ¿Cómo? Para que mejor nos dé consejos y nos guíe bien psicóloga. Amiga de la casa, Sandy Caldera, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Sandy.
Primero que nada, déjenme así como que desmenuzar esto, ¿no?
A ver.
Ok. Primero que nada, no hay que juzgar absolutamente a nadie, ¿sale? Les voy a explicar por qué.
¿Criticar, sí?
Tampoco.
No, sí. No.
Honestamente.
No, a Carla sí.
No, tampoco. Sí. Honestamente, todos tenemos algo.
Un vicio.
Un vicio, exactamente. Están las adicciones a sustancias y adicciones de proceso como la que dice Andrés.
Ah, sexo para mí es un vicio.
Ok, el sexo es un vicio y si se puede volver adicción, claro que sí.
Claro, bonito.
El casino se puede volver adicción, sí. Las redes sociales también, las compras. Entonces, lo que tenemos que cuidar aquí es la personalidad, chicos.
Ajá.
No tanto el tema de alrededor, sino tu persona, que a lo mejor tienes una tendencia a volverte adicto a algo o a alguien.
Sí, codependiente, ¿no?
Sí, codependiente. Entonces, ok, ¿cuáles son las primeras características? Uno, no puedo estar en paz si no tengo eso o esa persona.
Y para los jóvenes también, ¿verdad? Para aquellas personas que están viendo con jóvenes que están adictos a alguna droga o las redes sociales.
Sí, fíjense que ahorita desafortunadamente los jóvenes empiezan en una etapa muy temprana a ser probadores. ¿Qué quiere decir? Empiezan a hacer, por ejemplo, cosas como el vaping muy chiquitos.
Vaping, yes.
Sí, muy chiquititos.
Una
rayita,
un toquecito. Todo ese cochinero les están metiendo ahorita los chamacos.
¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que entre más chiquitos inducen a estas cosas, más se van a enviciar. ¿Ok? Más se van a enviciar. Ahora, no los juzguen otra vez. La adicción tiene mucho que ver con el ambiente, tiene mucho que ver con lo que tú ves y también tiene mucho que ver con los amigos con los que te juntas, ¿eh?
Y eso sí tiene razón, mijita. Porque puedes andar ahí con los compas y de repente lo que ya te experimentaste y te quisiste retirar, te lo pueden volver a ofrecer.
Oye, Sandy, y una pregunta, una vez que identificas que tu hijo, que alguien cercano a ti tiene
una adicción,
¿qué pasos hay que tomar?
Bueno, primero que nada, déjenme decirles algo. La gente sí se recupera de las adicciones.
Okay.
Ok. Ahora, hay veces que dicen, hay que internarlos a fuerza, hay que traerlos arrastrando. No funciona. Y se los digo para que se ahorren su dinero, no hagan eso, no va a funcionar. Para que una persona se pueda recuperar de una adicción, la que sea, ¿ok? Debe ser por su libre y plena voluntad. Ahora, hay veces que no les quedan a los familiares de otra más que internarlos porque la voluntad de la persona ya se vio alterada. O sea, ya no está pensando bien, ya está peligroso, ya puede ponerse en peligro él o a la persona que tiene alrededor. Entonces, en esos casos sí se tiene que internar, ¿ok? Ahí sí, definitivamente se tiene que hacer algo. Pero de que la gente se recupere después de un daño neuronal, señores, no se van a recuperar a un 100%. No. No, una vez que la neurona se quema, es completamente imposible recuperarlo. Así es.
Bueno, ay, Diosito, ya no me quedó ni una neurona.
Por eso le digo al Fello, te quedaron secuelas, y dice el Fello, ¿cuál escuela?
Ay, no me quedaron ni neuronas, se quemaron todas.
Yo te ayudo, mi Feo, a ver qué rescatamos por ahí.
Sí, mi amor, ayúdame.
¿Se podrá?
Sandy,
sí, no, se soy puede. Adicto al sexo, sí,
¿se puede? ¿Con qué se puede, Sandy? ¿Alimentos, ejercicios? ¿Cómo se recuperan las neuronas?
Es un todo, es un todo, miren. Ah, ok. Desde alimentación, vitaminas, pero lo más importante, ojo, no los traten como si fueran una persona negativa o nefasta. No, señores, ¿ok? Porque de pronto es que esta persona drogadicta y así es. Tú no sabes qué lo llevó ahí.
Exactamente. No, gracias, Sandy.
¿Dónde la banda te puede seguir en redes sociales y preguntarte un poco más de este tema, porfa, o llamarte?
Claro que sí, en redes sociales estoy como Sandy Caldera, y estoy en el 619-451-7037, y obviamente estoy en mi casa, el bueno, la mala y el feo.
¡Sandy, te queremos!
¡We love you!
¡Hello! ¡Pet Shop! ¿Dónde venden los animales? ¿En peligro de extinción?
Hola, ayer compré un pescado ahí y se me ahogó.
Y ahora, la enchufada del bueno, la mala y el feo.
¡Enchufada!
Dale, Carla.
La señora Rosario.
Ok.
Y tiene cita la semana que...
Chayo.
Es el nombre de la clínica.
Machinco.
Bueno.
Sí, hola, con la señora Rosario.
A sus órdenes.
¿Qué tal, señora? Mi nombre es Carla Medrano, de la clínica Plastics.
Ajá.
Estoy llamando para confirmar su cita que tiene para la próxima semana a las 10 de la mañana.
Claro que sí.
Ok, perfecto. Tengo aquí que viene a hacerse una operación de hilos y también implantes de seno.
Perfecto.
Ok, muy bien. Voy a pasar al doctor para que le dé las últimas indicaciones antes del procedimiento.
Está muy bien.
Ok, permítame, ya lo comunico.
¿No le gusta esperar? Espere un poquito más.
Sí, Rosario, mire, soy el doctor Andrés Maldonado.
Ajá, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto.
Muy bien, Rosario, voy a ser el doctor que va a hacer el procedimiento quirúrgico.
Sí.
Mire, tengo una buena noticia, ¿está lista?
Sí.
Por el implante de seno le vamos a otorgar totalmente gratis también algo que anda de moda, es un implante de joroba.
Perdón, yo no me quiero el implante de senos y los hilos en la cara, es todo lo que necesito, señor.
Sí, lo que pasa es que últimamente se ha puesto de moda la joroba, todas las mujeres quieren ser jorobadas.
Yo no necesito joroba.
Doctor, tenemos emergencia. Acaba de llegar un paciente que se siente muy mal. La última operación de la semana pasada.
Ay, doctor, me duele mucho la joroba que me implantó, doctor.
¿Qué
me puso? ¿Cemento? ¿Qué me puso, doctor?
Bueno, ese cemento, ese fueron...
¿Cómo que me puso cemento, por favor?
14 libras.
Ay, no. Oiga, ¿sabe qué? Váyase mucho y le voy a hablar al departamento de salud para reportarle.
Si no la quiere de cemento, la joroba se la puedo hacer de aire. Tiene que ir a la vulcanizadora. No. Y tenemos otro cirujano.
No estás conmigo. ¿Cuál es su nombre?
Mire, me dan ganas de implantarle también otro cerebro porque se le olvida. Ya le dije, Andrés Maldonado.
Pues ese no es el nombre de mi doctor.
Pues soy el nuevo cirujano de esta clínica. El otro doctor lo corrieron porque cometía muchos errores, muchos mistakes.
¿Sabe qué? Póngale la joroba a su abuela. Y póngaselo usted también.
Mi abuela ya tiene joroba. ¿Para qué quiere otra?
Muchachos, ¿ustedes alguna vez han ido a Las Vegas por modo de vacaciones con la familia, sí, ir a cotorrear?
Sí,
claro,
sí,
que sí, a Las Vegas.
Yo he ido de cotorreo, bueno, con la familia he ido. Cuando tenía 10 años fui de cotorreo de niño, me llevaron, sí, me llevaron.
¿No te corrieron del casino?
Pues es que no entramos a
ya
los
no
casinos.
¡Ya no le preguntes! ¡Carla! El... Va a decir que viene en el libro también. ¡Rompe tu círculo!
Por cierto, cómpralo en tu tienda favorita. Y he ido a despedidas de solteros también.
¿Oh, really?
Sí, cómo no.
¿Y tú, Feito, has ganado?
A pistear y todo. ¿Has ganado?
¿Has ganado algo en el...?
Pues nomás rumbo para la casa, güey. ¿Quién gana en Las Vegas? Está
pues
loca.
Yo una vez gané... Lo más que he ganado en Las Vegas fue como $500. Porque estaba jugando con un novio.
Uy, te hubieras puesto las pilas toda la noche y hubieras trabajado.
No, ¿cómo? Estaba jugando con un novio.
Estaba jugando con un novio.
Ajá. Y él le encantaba la... ¿Ese cómo se llama?
¿Baccarat? A que no te quite la blusa, decía. Y te doy $100.
Baccarat, le gustaba la Russian Roulette. ¿Es la, ¿cómo se llama?
La ruleta rusa. Esa es con la pistola, ¿no?
No, perdón, la ruleta roja. No, Russian Roulette. La ruleta roja.
No, hombre, la ruleta. Tú no te metas en pedo.
Negra y roja. Solo sé que se le tiran los dados.
Y luego tiene bronce. Y luego una chinita le da la vuelta, ¿verdad?
No sé.
No, mija.
El caso está de que lo que más he ganado son $500. ¿Ustedes alguna vez ganaron dinero?
¿Los ganaste tú o los ganó el novio que traías en esa ocasión?
Él me estaba enseñando cómo hacerlo y los gané yo. Fue mi suerte. Sí. Pues mira, ¿ustedes alguna vez han ganado dinero?
En la Alain, ¿no?
Sí,
no,
yo, sí. O sea, no soy así de mucho jugar.
¿Cuánto te ganaste? ¿$20?
$50, algo así.
Está mal. Yo he perdido. Siempre pierdo. No tengo.
¿Really? ¿Nunca tienes suerte?
Le metí $200, ¡pam! En el primer fregazo me lo robó.
No le ves la cara al feo.
Bueno, cara de mala suerte. Sí. Pues resulta ser de que mucha gente, muchos de nosotros pensamos de que las maquinitas de slot machines es quitadera de dinero, ¿no? De que nunca te dan un premio grande.
Sí son,
¿no? Esa es la forma que hay. Pues entonces resulta ser que un hombre andaba de turista, ahorita que de la pandemia y todo el rollo, y dijo, ¿sabes qué? Me voy a dar la vuelta a Las Vegas porque ya está abierto.
Pues está abierto desde hace mucho, ¿no? Las Vegas se activó... Creo que a los tres meses después de la pandemia.
Hace como 6 meses se activó bien.
Sí, ya se abrió bien.
Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a dar la vuelta por allá, tengo tiempo de estar encerrado con la familia. Entonces el hombre, como muchos de nosotros hacemos, entra a varios casinos a conocer, a tomar fotos. No, entra a varios casinos a tomar fotos, a conocer. Entonces dijo, mira, esta máquina está chida, nunca la había visto. Le mete $40, venía desde Alaska, tenía más de un año de no salir de Alaska por lo de la pandemia y todo el rollo. Le entró al casino así como por, no se estaba quedando en ese casino.
Como esquimal en su IQ.
Entró solamente a conocerlo. Y una máquina le llamó la atención, que le mete $40, chavos, en esa slot machine, que se va ganando $2.1 million.
¡Ay,
no! ¡Yes!
¡Ay, güey!
Se caían las moneditas.
¡Qué suerte! Con $40, me llamó la atención la máquina y dijo, y ahí, $40,
¿qué pasa?
$2 million.
Ahorita como no ha habido mucha gente, ¿verdad? Quieren llamar la atención y le van, vamos a Las Vegas, ahorita podemos ganar.
Porque, por ejemplo, la próxima que vaya yo a Las Vegas, por mi madre que va a probar una máquina esas de las de maquinitas, esas slot machines. Porque, güey, nunca gano ahí, pero nunca se sabe. Tal vez llama la atención eso.
Hay que practicar las maquinitas ahorita.
Ahora hay que tener buena suerte.
Yo tengo buena suerte.
Hay que ser buena gente para que Dios te ayude.
Ay, hola.
Son varias cosas.
Hola.
Cállate, güey.
Pues hay que portarte bien. Hay que dormir en tu casa los domingos temprano.
Voy a asegurarme no ir contigo. Mala suerte.
Sí, son muchas cosas que involucran que la buena suerte esté de tu lado.
A ver, ¿tú qué usas para la buena suerte? ¿Qué usas para la buena suerte?
Ser buena gente, nada más.
Como dejar propina. Luis Miguel. Eres un codo agarrado. Métele una morena en la oreja. Esta tiene la quijada así como de maquinita. Dale.
Sí. Cállate tú, cabeza de balón de fútbol. Por favor. Señores, acaban de vender más de 480 mil boletos en taquilla.
Oh my God,
en menos de una semana para los conciertos de Bad Bunny. Ya está todo vendido.
Hey.
Lo que ahorita tú, si te metes a comprar un boleto y ves que cuesta cantidades estratosféricas, es lo que se le llama reventa. Muy bien.
Ya no hay de los normales.
Sí, o sea, quiere decir que alguien compró ese boleto, $500, $600. Creo que los más caros, así regulares, costaban eso, 400 y pelos. Pero alguien te lo está revendiendo al precio que esa persona lo quiera poner.
¿Puede ser allá, al mero último? ¿Allá arriba?
Sí, o mero enfrente.
No, enfrente, ¿cuánto costarán, güey?
Pues es lo que te digo, güey.
$20,000
No, no, no. Pues alguien que lo compró en mero enfrente, $400, $500 Ajá. Lo puede poner en reventa a lo que el mercado.
Lo que te den.
Güey, acuérdense de la regla a la hora de la compraventa: demanda y cantidad. O sea, si hay supply and demand.
Claro.
Si hay muy pocos boletos a la venta y una gran demanda.
Y de lo que quiero, papá.
Pues va a pedir lo que desea esa persona, sí, y señor, se lo van a dar. Entonces,
ahorita demanda.
En este momento, el boleto más caro de reventa para un concierto de Bad Bunny es de.
¿Cuánto?
$16,000, señores. Imagínate esa cantidad de dinero. 16 por un boleto.
Oh my God.
Un boleto. Pues este tour que se va a aventar Bad Bunny, que por cierto no comienza sino hasta el próximo año, se llama el último tour del mundo. Comienza el 9 de febrero en Denver, Colorado. Va a ser la primera ciudad. Y de acuerdo con Billboard, su gira musical del 2018, antes de que llegara la pandemia y todo esto de Bad Bunny, generó $21.2 millones. En aquel entonces, Bad Bunny vendió 273,000 boletos. Muy bien. 2019, justo antes de la pandemia, su gira de, fíjate, en el 2018, 21 millones. En el 2019, su gira produjo $45.5 millones.
¡Oh, my God!
Y vendió...
Es a lot of money, that, you know?
...477,000 boletos en taquilla. Pero, señoras y señores, ahora, para este 2022...
How much?
¿Cuántos millones creen que va a generar Bad Bunny? Si generó... En el 2019, 45 millones. ¿Cuántos crees, Feito?
$1 million.
Yo digo que unos 50 millones.
800 million.
Señoras millones. Y señores, va a generar 84 millones de dólares.
¿Para su bolsa? ¿Para su bolsa?
Pues para su bolsa yo creo que se quede con ¿qué
mitad,
te gusta? ¿Unos
¿40 millones?
Unos 50 milloncitos que
oh
se quede para
God,
él.
That's a lot of money, what happened?
Imagínate, güey. El último tour del mundo ya está todo vendido, 480,000 boletos en taquilla,
wow,
en menos de una semana. Y según dice Ticketmaster, una cosa nos ha quedado muy clara: el mundo quiere ver a Bad Bunny presentarse completamente en vivo. La demanda por su gira ha sobrepasado múltiples récords, con uno de los periodos de venta más activos en la historia de nuestra página de Ticketmaster.
¡Wow!
Así de que esta gente se está
That's very nice.
Chupando los bigotes. Bad Bunny está en este momento descansando, preparándose para su nueva gira, tranquis.
Haciendo yoga.
El vato está sigue de vacaciones, ya tiene que un año y pelos sin chambear. Por lo mismo de la pandemia. Un que otro conciertillo por aquí. El que se aventó en Nueva York arriba de un camioncito ahí.
Sí, ya lo vi.
Ahí brincando y todo el rollo. Él sigue produciendo música. Entonces, señores, Bad Bunny ya no se puede preocupar de absolutamente nada.
Que sea el último tour ya que hacen en el mundo, ¿no?
¿Por qué, feo?
Para que no se presente. Muy
¿Y por
muy
qué
caro,
no?
Muy caro y luego no le entiendo las rolas.
¿Cómo que no le entiendes? A ver, cántate esa rola, Vito.
A mí sin lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota
cuando... amiga de letrada, da guara, huechilo.
Por eso, el Bad Bunny, por eso gana lo que gana.
¿Por qué?
Y por eso tú aquí te pagan el mínimo.
Sí, la neta, estás bien fregado, güey. Estás bien fregado, güey.
Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios.
Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como
arroba Raúl El Pelón,
arroba Carla Medrano con dos O's,
arroba El Feo Andrés.
Nos escuchamos en el próximo podcast.